Leonardo Boff es uno de los fundadores, junto a Gustavo Gutiérrez, de la denominada Teología de la Liberación. Abandonó el sacerdocio en el año 1992. Acosado y criticado por la jerarquía de la Iglesia Católica, Leonardo Boff nunca ha cesado en su compromiso hacia los que menos tienen. Actualmente forja una mirada profunda en los procesos políticos y sociales de las comunidades de América Latina y del mundo. Además, ofrece una visión crítica de la Iglesia actual. Nuestro compañero Carlos Flores, de Aler, nos ofrece la conversación con Leonardo Boff.
Leonardo Boff nació en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Leonardo, junto con el padre Gustavo Gutiérrez, es uno de los fundadores de la Teología de la Liberación. Esta corriente teológica surgió después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín en Colombia. Leonardo Boff se aparta de la Orden Franciscana y anunció su renuncia al sacerdocio en 1992. Ha trabajado como profesor en materias como ética, filosofía y teología. Hoy escucharemos las reflexiones de Leonardo Boff en la edición vespertina de Aler Contacto Sur.
Pongo alitas de dulce y de sal y dos rueditas redondas de pan.
Leonardo Boff, sobre la crisis alimentaria y el calentamiento global.
Yo creo que son varios factores que entran para crear esa crisis. El primero es el modo de consumo, de producción de nuestra cultura, que continuamente está super exigiendo, devastando la naturaleza. Eso significa que hay un deforestamiento, hay una escasez de agua a raíz de esto, y eso produce el efecto invernadero, que es el calentamiento del planeta. Y ese calentamiento produce de una parte grandes inundaciones, sequías de otra parte, y una frustración de las cosechas. Y junto a eso hay también lo que es típico del mercado capitalista, que es la especulación. Es decir, se ocultan los alimentos, no hay fundamentalmente falta de alimentos, sino que se retienen para provocar la alza de precios y así ganar más. Entonces, ese conjunto de factores produce esa falta de alimentos y el hambre creciente de la humanidad.
Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale, no mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible. Porque la verdad, juntos somos invencibles. Sueña.
Sobre la misión de la Iglesia en nuestros tiempos.
La Iglesia tiene una misión religiosa, y significa alimentar la dimensión espiritual del ser humano, pero ese ser humano está encarnado, vive en sociedad, tiene un cuerpo que tiene hambre, necesita salud. Entonces una misión más integral de la Iglesia involucra también su interés por las cuestiones sociales. Yo distinguiría aquí lo político partidista y lo social. La Iglesia no se mete en los partidos, porque el partido es parte. La Iglesia quiere el todo, la dimensión social, los problemas sociales de combate a la corrupción, de más participación de los ciudadanos, que haya justicia, que haya inclusión más y más de personas, porque hay millones de excluidos. Entonces, cobrar, demandar eso y más, ayudar mediante las comunidades de base, las pastorales sociales, todo eso pertenece a la misión evangelizadora de la Iglesia. Yo creo que la mejor comprensión lo forneció Paulo VI en su encíclica Evangelii Nuntiandi sobre la evangelización. Él dice, la misión de la Iglesia no es solamente religiosa como si se limitara a lo religioso. También no es solamente política como si se limitara a lo político. La Iglesia tiene una misión evangelizadora. El Evangelio atañe a la religión y atañe a la sociedad. Y ambas las partes tienen que nacer los bienes del reino, que es la humanidad, el sentido de la compasión, de la participación, de la justicia. Crear una situación en la cual sea menos difícil el amor. Eso es lo fundamental de la enseñanza de la Iglesia.
Estamos construyendo un lugar mejor, donde nuestros sueños brillen fuerte como un sol.
Sobre los nuevos procesos políticos y sociales en América Latina.
Yo creo que en toda América Latina estamos viviendo una primavera democrática. Es una democracia distinta de la anterior, que era neoliberal, asentada sobre las élites dominantes, sea intelectuales, sea económicas. Ahora son democracias que vienen desde abajo, apoyadas en una red vasta de movimientos sociales. Casi todos los presidentes vienen de esa tradición que se formó en los últimos 30, 40 años, y al llegar al poder hacen políticas sociales más específicas, es decir, políticas republicanas, en el sentido de poner la res pública, la cosa pública, en el centro de la preocupación. No son grandes proyectos para beneficiar las élites, proyectos faraónicos, sino más bien la Bolsa Familia, proyectos de agricultura familiar, de luz para todos, condiciones para que tengan vivienda, producción, salud. Y eso en todos los países, casi todos los países de América Latina, se da una nueva centralidad del pueblo, de los pobres y las políticas sociales. Eso va muy en la línea de lo que enseña la Iglesia. La Iglesia enseña en su tradición doctrinaria desde León XIII que una sociedad tiene que ser justa, tiene que ser inclusiva, es decir, el bien común, que es una categoría que fue mandada al limbo en la sociedad, y es una de las categorías centrales de la enseñanza de la Iglesia y también del documento de Aparecida. Poner el bien común en el centro es hacer que la economía, la política se vuelvan más participativas, más ecuánimes, más justas, y los beneficiados son todos en la sociedad, y no una élite de una parte a cuesta de la otra parte que se quede empobrecida.
Padre nuestro, que estás en los cielos.
Sobre el Papa Benedicto XVI.
Mira, yo creo que ese Papa es más un profesor que un pastor. Yo lo conocí como profesor, incluso privé de su amistad, él me ayudó a publicar mi tesis alemana, nos conocíamos muy bien, pero yo he notado que él ha recuado, ha ido hacia atrás en los últimos años. Tiene un conflicto abierto contra la modernidad, el así llamado relativismo, y él como profesor es más uno que enseña do que testimonia, suscita esperanza, alegría de ser cristiano, como lo hacía muy bien Juan Pablo II. Entonces él tiene limitaciones en ese sentido. Y yo creo que una de las tareas principales de la Iglesia es no dejar morir la esperanza. Que los cristianos tengan la jovialidad, la alegría de sentirse hijos e hijas de Dios, redimidos y liberados por Jesucristo, que testimonien eso. Y ese Papa es más de llamar la atención, de corregir errores, de lanzar sospechas, y eso crea en la atmósfera eclesial una especie de resignación, una especie de abatimiento que no es bueno para un cristiano. Pero son las limitaciones que la persona tiene, y ocurre que esa persona es Papa, y entonces transmite un poco esa visión que él tiene para toda la Iglesia. Además, la opción de fondo de ese Papa es optar por Europa. El patrón de Europa es San Benito, el gran fundador de los beneditinos, por eso él eligió el nombre Benedicto XVI. Porque pone centralidad en la Europa, porque quiere recristianizar Europa y desde Europa la globalización. Yo creo que ese propósito hay que reflexionarlo, incluso criticarlo, porque desde la perspectiva de América Latina, optar por Europa es optar por los ricos.
Era Leonardo Boff, escritor, teólogo de la liberación y analista internacional.